ves, Cutter Rosa, ya estamos en, directamente en el 82 ya contigo.
Ya estamos en el 82.
Así claro. De fácil. Tú lo haces así parecido, ¿eh? Haces claro. Un guiño parecido para sí. Ambientar a todo el que está allí pendiente en el teatro de cómo empieza la obra. De repente, con cuatro flashes, ya el espectador sabe que se ha ido al 82 más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, incluso esos flashes no forman parte de la obra propiamente dicha. Es como mientras sube el telón, hay como una especie ahí de zapeo musical. Y es verdad que la gente, en cuanto escucha un poquito de Verano Azul, un poquito de las noticias aquella de las tres, cuatro, cinco cosas, principio de los 80. Increíble.
Oye, lo que pasa que sí que lleva entonces una mucha adaptación esta obra, porque es una obra originalmente francesa, ¿no?
Y... es una obra francesa, autobiográfica, de Guillaume Gallien, el autor, y él estuvo trabajando en la versión con el adaptador aquí español, porque sabes que hacer versiones es muy rara, de repente puede pasar cualquier cosa en las versiones, y lo... ocurre en la misma época, realmente pensaron que yo lo podía hacer porque me vieron a lo mejor alguna similitud con el actor de allá, y lo que han cambiado es un poco, bueno, pues el rollo, la idiosincrasia francesa esta de niño pijo y tal, por un chaval español, y pero bueno, la época en realidad es casi un poco la misma en todas partes, la infancia, la juventud, todas esas cosas.
¿Y es una obra que te ha encontrado a ti o que tú has ido a buscar? Es decir, ¿cómo ha sido el llegar hasta aquí?
Me ha encontrado a mí, la verdad. A mí me llamó el productor de la zona, Gonzalo Salazar Simpson, que es un enamorado del cine y tal, y quería que montáramos una obra muy chula con Esperanza Roy, que espero que se haga algún día, de una actriz veterana y un actor joven, hay una historia preciosa del mundo del teatro, y como no pudo ser, porque eran como 12, 15 personajes... De repente Pedro Larrañaga le habló de esta obra, la vieron en Francia, hablaron uno con el otro y dijeron, o sea, pues Secu, lo tenemos aquí pillado para hacer esta.
Y encima va a ser baratito porque va a hacer 7-8 personajes el mismo, ¿no?
Bueno, 7-8 yo no sé cuántos hago. Es una pasada porque son muchos personajes, pero a la vez es solamente uno, porque como todo lo que está contando Guillermito no se sabe si lo que cuenta es él de esos personajes de su alrededor o son esos personajes, es lo que tiene la obra de magnífico y que ha funcionado también en Francia. Se ha llevado todos los premios y es como que ha nacido una nueva, no sé, me parece un poco fuerte decir esto, pero una nueva narrativa o dramaturgia, porque estás viendo la obra y no sabes si lo cuenta él, si no lo cuenta, porque claro, en teatro te lo tienes que creer todo, no es como el cine. Entonces es como volver a los tiempos de Shakespeare donde los hombres hacían de mujer, pero a la vez tenías que creértelo, pero a la vez no. Es un lío.
Y fíjate que te dicen de los actores que se tienen que entrenar mucho cuando tienen ciertas obras, Pablo, y tienen tal... Él ha estado, esto no lo quería yo decir porque es un poco secreto que le ha ido llevando ahí. Una cosa en secreto, ha estado durante 3 meses yendo a unas clases particulares para poder aprender a bailar esto que suena.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma.
Debí dar esa vuelta y yo dije, Secu, ha estado entrenando en secreto durante...
Lo siento por toda Sevilla, pero las odio. Las odio por toda mi alma. Las odio, o sea, y las amaba, pero las odio.
Sois valientes porque sabéis que estamos en local.
Sí, estamos en Madrid. Pero aquí hay muchos sevillanos.
Lo siento.
Un cambio de piernas, hace unos giros de cadera, yo digo, esto ha sido meses y meses de entrenamiento.
¿Verdad? Es terrible, ya sé que de fuera debe parecer muy fácil, pero de dentro para un actor es un sufrimiento, porque vuelvo a lo mismo, o sea, lo tiene que hacer un niño, pero baila como una niña porque la profesora que tiene la loli esta está chalada. Lo tienes que hacer sin burlarte de la sevillana, pero a la vez tiene que hacer risa. No puedes parecer un tal al uso, pero tiene que ser no sé qué. Digo, la P sevillana, ya ves. Y encima clávala en 20 segundos, porque pone 20 segundos y hay que empezarla y acabarla. Y me veo yo como de, algo se muere, pam, pam, haciendo como el chimpún como desde donde llegue. O sea, es un odio.
Pues venga, se la quitamos ya. Hemos dado algunos trazos de más o menos por dónde va la obra, pero sí que es cierto que hay que explicar un poquito más para todo el que nos está escuchando. Ayer se estrenó y bueno, pues todavía no ha habido mucha gente que la haya podido ver. Cuéntanos de qué va, qué es lo que sucede en la obra, porque estás ahí tú solo ante el peligro.
Madre mía, podemos decirlo. Y... es un toro, sí. Pues tampoco se puede contar mucho sin destripar, porque el final es como, aunque sea una comedia de Guillermito, parece una película de Hitchcock. Si cuentas el final, ya la has destripado todo, ¿no? Incluso el final, que es lo que ha levantado esta esta especie que te digo de boom en Francia, el final es muy controvertido, uh-huh. porque al final no sabes, ¿será por él? ¿Será por la madre? ¿Será Norman Bates? Uh-huh. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y tiene una cosa ahí como muy abierta. Pero sí que se puede decir que es la historia de Guillermito, pues que es un niño, que el pobre sale un poco peculiar, digámoslo así, como tantos niños, pero bueno, él por sus maneras, por sus formas,
sus dudas,
su visión del mundo y su cosa, pues el mundo le va guiando por aquí y por allá, y todos sabemos estas cosas de cuando bajas al recreo, si no juegas al fútbol tienes que ir a las gomas, pero si tampoco te gustan las gomas te quedas solo, y te quedas solo y un profesor va a decirte, pero ¿a ti qué te pasa? Y entonces este es ni de fútbol, ni de gomas, ni de profes, es Guillermito.
No, yo tengo que confesar, siempre nos gusta ver las obras de teatro y verlas para poder charlar de ellas, y es muy raro que venga un actor sin que hayamos visto la obra, o sea, sin que haya podido ver, y ayer tenía un compromiso, pero dije, por lo menos tengo que ver un ratito, y estuve viendo un rato, con lo cual no sé cómo termina, o sea, que tienes esa suerte.
Ah, ¿no has visto el final?
No, he visto la mitad de la obra porque tuve que salir pitando, pero no dije, oye, por lo menos quiero empaparme un poco y ver cómo está en el escenario y ver cómo se desarrolla, pues o sea, final, que tengo ahí...
¿Te perdiste lo del mayordomo, entonces?
Sí, sí, sí. Se va a una casa de unos medio punkis, de no sé qué, de lavapiés, luego conoce a un sueco, se va a la casa del sueco, en el sueco aparece su madre, le habla de los caballos, pasan tantas cosas para no haber nada en el escenario, que la gente alucina.
Lo que sí te decía, que por ejemplo, cuando escuchábamos esta sevillana, o sea, que en parte está incluso, se tiene que ir el chavalín ahí a Sevilla, o sea, a Andalucía, a la Andalucía profunda, con lo cual están sucediendo muchas cosas que está muy, muy, muy ambientada en España, o sea, que habéis cambiado mucho, os ha cambiado mucho la obra original, ¿no?
La verdad es que ha hecho un trabajo el adaptador con el, ya te digo, con el autor original, para que no se perdiera esa cosa. Es verdad que en Francia, si la madre es francesa, tiene un carácter, porque la mujer francesa, en principio, su madre, ¿no? Es como sin perder nunca las formas, aunque sea muy mala, o bueno, muy mala, muy dura. Aquí es más raro que una madre sea muy fría sin que pierda la compostura, entonces había que hacerla como un poco más echada para adelante.
Es que esta madre muy española.
Es, o sea, muy madre, muy española.
Madre española,
Pero luego es verdad que todas las cosas iban cuadrando y los franceses estaban muy contentos.
¿Y tú? ¿Estás contento? Que eso es lo principal, porque cuando uno tiene que tirarse un buen tiempo en el teatro, ya como cosa diaria y tal, tienes que estar bastante a gusto con lo que estás haciendo, ¿no?
Bueno, sí, estoy alucinado con la repercusión de ayer, la verdad, me quedé alucinado, estoy muy sorprendido de pues eso, de todo lo bueno que está llegando. Y estoy muy cagado, pero a mí no me da miedo decirlo, porque es que salir una hora y media tú solo defender eso y... Que a veces diga, ay, te encantaría que fuera un monólogo exclusivamente de comedia porque lo disfrutas, lo haces. O te gustaría que fuera un drama porque hacer un drama ya sabe lo que va la gente a ver y tal. Y aquí tiene tantas cosas que yo tengo esa tendencia de... Miro al público y como de querer darle lo mejor al público, pero tienes que ser humilde y defender al personaje. Entonces está como... Te debes al personaje, te debes a la obra, pero también está el público ahí delante. Te sientes como... Es un poco como el tranchete en el sándwich.
Oye, Sekun, una pregunta que es indiscreta, pero no lo es porque evidentemente no te pregunto la cantidad. Pero cuando un actor hace un monólogo y eso, defiende la obra él solo durante una hora y media, ¿cobra más que el caché normal de un papel cualquiera?
Bueno, he pedido el del prota, el de los de secundarios y el de los de reparto.
La suma, ¿no?
He pedido todos los sueldos. No, en realidad cuando te contrata depende tanto de la producción. Eso es una producción más bien pequeñita. Uh-huh. El sentido que es un monólogo, hay doble programación en el Lara. La verdad es que están muy... O sea, quiero decir, ahora mismo, ¿ves? Las previas estaban llenas. Sí. Hay como una venta, quiero decir, que por ahora ya se puede decir que... Bueno, la palabra éxito es un poco así, da miedo, pero por ahora hay muchísimo. Uh-huh. Entonces, si veo que sigue siendo éxito más meses, pedido de sueldo.
Hay que empezar a negociar, eso está claro. La televisión influye mucho en todas estas... Cuando uno, que le pongan a uno su cara en el cartel y que sea el protagonista, el que sea un personaje conocido también de la tele, que la gente, eso al final ayuda. Hay mucha gente que luego cuando sales dice, es que yo te tengo localizado porque veía a Aida, o porque tal, o porque te veían.
En ese sentido también depende uno mucho de vos lo sabéis también vosotros, depende un poco de cómo cada persona, cada artista o no sé, o cada, en cada profesión alguien quiera enfocar su carrera. Tú puedes ser muy famoso por una serie o por una película o por un papel y decidir exprimir eso y hacer eso. Pero también te pueden llamar para hacer un papel gracias a eso y aprovechar para mostrar otras cosas y seguir avanzando. Es verdad que a lo mejor de primera, el primer año, pues no grabas ¿sabes? No hago anuncios de espaguetis como Tony de Aida, ni grabo la canción con Mariano, los dos Mauricio, los hermanos Colmenero te cantan aquí la canción del verano. Pues no hacemos esas cosas que se podía aprovechar y seguramente que se ganaría mucho, ¿no? pero yo creo que es casi mejor aprovechar que la gente te conoce como actor por eso y mostrarle otras facetas. A lo mejor hay un público que viene a ver eso y sale diciendo, joder, pues yo quería aquí ver cuatro tal, pero también hay otro público que viene y lo disfruta y de repente descubre otras cosas, y hay que confiar que el público... todo el valor se lo doy al público y a la gente, y creo que a la gente le gusta el teatro más de lo que parece, le gusta el arte más de lo que parece, y una buena película también más de lo que parece. Todo es más de lo que parece. Que el público no es tonto, y cuando ven una cosa que es buena, la disfrutan y se olvidan de si se han reído 18, 15 o 13 veces.
Oye, la crisis, cuando uno mira el teatro, por ejemplo ayer, pues dices, hombre, no sé si por dónde está llegando, ¿no? Sí que es cierto que en algunas obras a lo mejor no terminan de despegar y no les va del todo bien, pero en general cuando uno acude al teatro los fines de semana parece que ha sido como un poco la salida que tenemos todos, de decir, bueno, por lo menos estoy una hora y pico riéndome, pasándomelo bien y pensando en otras cosas, ¿no? ¿Puede ser esa la salida que haya todo el mundo elegido? Porque...
Yo es que creo que el teatro, no sé, igual está muy manido, y os lo dirán muchos compañeros que vienen, pero tiene la inmediatez, bueno, pues igual como la radio en vivo o un programa incluso, fíjate cómo será, que la tele a lo mejor es, hay mucho pregrabado, grabado y tal y cual, pero cuando de repente hay algo en vivo lo notas, pones el canal y dices, hostia, esto es en directo, lo notas. Entonces yo creo que tiene la magia esa del vivo, y en el teatro no hay manipulación. Y vas a ver un espectáculo, vas a ver lo que acontece ahí en ese momento. Y la misión del artista es convertir esa obra, ese hecho teatral en un suceso. Un suceso que ocurre ahí y ahora. Entonces yo creo que esa es la magia. Y el público al final va a eso. O sea, bueno, y también en los deportes. No sé, yo es que creo que todo lo que sea vivo es lo que está... Fíjate la tecnología, el cine. Es que el cine empezó... ¿Cuánto lleva el cine? ¿100 años? ¿110? Sí, ¿o la tele 50?
Iñaki, que es el listo.
Pero bueno, quiero decir que es un arte que eres como la pintura que lleva toda la vida, o como el teatro que nace yo que sé cuándo, ¿no? El cine lleva 100 años y ya como... Hay películas que hablan de las películas sobre sí misma, está como ya... Tiene algo ahí como de a ver qué va a pasar con esto. Sin embargo, el teatro sigue ahí siempre inmediato.
Nosotros siempre ahí en directo, ha sonado los pitos, son ahora mismo las 11 y 10 de la mañana.
Pablo Valle.
Según, esta obra estáis en el Lara y sí. No sé si tenéis previsto hacer un gira por España, es decir, moverla por otras ciudades.
Sí.
Y preguntarte, en este tipo de obra, que tú además tienes eres el protagonista único... ¿En algún momento vas cambiando el texto? Es decir, ¿lo adaptas por la cara del público, haces una frase y te inventas algo, o estás bien, digamos, acoplado pues, al texto original?
Yo creo que afortunadamente para eso existen las previas desde hace un tiempo, porque antiguamente los cómicos hacían toda la gira por España y luego llegaban a la gran ciudad, ¿no? Se llama Barcelona, Madrid, antiguamente... Es una cosa que me hubiera encantado vivir, que no viví más que de refilón cuando llegué, mis primeros trabajos. Pero es verdad que se hacía una gira extensa por toda España durante un año, incluso se iban a Sudamérica y tal. Y cuando volvían y estrenaban en la capital, esa obra estaba cuajada. Y todos los personajes sabían lo que hacer, tenían los chistes clavados, era una cosa preciosa. Hoy en día las obras es todo más producto, o sea, se ensaya 3 semanas, 1 mes y se estrena directamente en Madrid a ver si funciona o no. Afortunadamente existen las previas. Y en las previas uno va, cuando se enfrenta al primer toro, ese día se da cuenta de dónde está el vacío, de dónde un personaje no está cuajado, dónde hace falta más. Hay que estar con el alerta de hacer la función, más con el alerta de lo que funciona, de lo que no, de lo que sobra. Entonces, durante esos días, sí que creo que un actor se puede permitir la licencia de... No sé, yo lo llamaría de cerrar una frase o de una manera o de encontrar algo. De repente un vacío se llena con otra frase, eso sí. Pero una vez que la obra está hecha, yo soy partidario de mantenerla, ¿no? Porque, no sé, las cosas se construyen o se destruyen. Entonces, o estás por la labor de construirla y fijarla, hacerla bien, o estás por la labor de destruirla. Uh-huh. Que todos hemos visto también obras que vas al cabo de un año y dices, Dios mío, pero esto era otra cosa.
Sí. Además, te cambian hasta los actores, porque sí que es cierto que muchas veces todos los actores originales al final va cambiando cuando pasan sobre todo un año y van pasando, y cuando vuelves a verla dices, pues esto no son ni los que estaban en el principio, ¿no?
Tú has ido a ver versiones de Gris donde Sandy ya estaba con el pelo rizado desde la primera escena.
Oye, en tu caso ha sido más aburrido esto de las previas, de los ensayos, porque claro, es tú solo en el escenario con el director y os tenéis ya muy vistos. ¿Cómo ha sido el proceso de estar ahí solo? Porque cuando estás en compañía, pues te diviertes, te vas a tomar el café. Aquí solo debe ser un poco hasta, ¿no?
Sí.
Aburrido.
La verdad es que es laborioso. Hay que tener esa capacidad de la espera, de la prudencia, de no querer divertirte todos los días, uh-huh. En el sentido de que cuando tienes que hacer algo, lo tienes que repetir, lo tienes que trabajar, tienes que tener esa constancia, como cuando te aprendes una canción. Estás ahí como con los caballos, ¿sabes? Con las riendas atadas hasta cuando llegue el momento y desbocarla un poco, porque si te empiezas a desbocar desde el primer día, la has liado, porque... Uh-huh. porque luego es la repetición de la repetición, es como un poco complicado, sí.
¿Y ayer fue bonito? ¿Fue una noche
ayer fue
especial?
Una noche maravillosa, la verdad, y el público respondió. Ya te digo que daba mucho miedo de hacer una comedia, pero que tenga drama, pero que tal, pero que sea de verdad. Hacer una obra de teatro sin tener la necesidad de ganarte al público con supuestamente tu gracia, sino que respetar la obra era complicado y...
Sí. Ayer el único problema fue que se salió un impresentable a mitad de la función.
Sí, sí. Pero ni se dio ni cuenta, ¿eh? Despacito. Bueno, de momento tiene mucho tiempo por delante para estar en el Teatro Lara, en la calle Corredera Baja de San Pablo, número 15. Está de martes a viernes a las 9 de la noche, los sábados a las 10 y los domingos a las 8. O sea que no se pueden perder a Guillermito y los niños a comer. Secund, que ha sido un placer como siempre.
Igualmente.
Y como está siempre haciendo cosas para arriba y para abajo, pues nos vemos dentro de bien poquito.
Ya, y le quiero decir a ese señor pobre que se fue, que luego me dijeron que se había identificado con la madre, que vuelva otro día, que al final la madre es más buena.
Y que invite a todos sus colaboradores. Venga, hasta luego, Secund.
Hasta luego.